Luciano Privitelio, que es historiador e investigador del CONICET y actual director de programas culturales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Buen día, Privitelio, soy Pablo Mendelevich.
Hola, buen día, Pablo.
¿Qué tal? ¿Fue así?
Sí, hoy en día los historiadores tendemos a hacer algunos matices sobre la naturaleza de ambos órdenes, digamos. De hecho, lo que sucede entre el 80 y el 16, que es a lo que, sobre todo en un clásico libro de Natalio Botana, se llamó el orden conservador, Sí. Hoy más bien sabemos que era cualquier cosa menos un orden, ¿no? Era bastante desordenado ese orden. Y no siempre era conservador, o hay un debate bastante importante acerca del significado de la palabra conservador en la Argentina.
Como lo prueba el mismo hecho de que Roque Sáenz Peña haya hecho la ley de sufragio universal.
Sí, la ley no es exactamente de sufragio universal. El sufragio siempre fue universal en la Argentina, si por universal entendemos que todos los hombres pueden votar.
Sí, es obligatorio, bueno.
Claro, la innovación de la ley Sáenz Peña es efectivamente la obligatoriedad y el secreto, no la extensión del derecho. La extensión del derecho es la misma que existe en Argentina desde 1853.
Claro.
Y solo se modifica en el año 47.
Pero en los hechos los que iban a votar, era una élite quien votaba.
Era
un número muy pequeño de la población.
Sí, eso es cierto, pero también lo fue después del 12. Tendemos a creer que votó mucha gente, pero hablemos de números. De 7 millones y medio de que era la población argentina en 1916, votan 700 y pico de mil personas, de las cuales la mitad votan a Irigoyen. Es decir, que Irigoyen es votado por el 5% de la población argentina.
Ajá.
Ese es un número duro, digamos.
Sí, estamos hablando
del 16.
Sí, del 16, porque en el 28 sí lo vota mucho.
En el 28 sigue siendo el 10%.
¿Ah, sí?
Claro, porque aumenta el voto, pero también aumenta la población. Es decir, aún con la reforma del 12,
Uy, ¿qué pasó? Qué raro que se corte un teléfono, ¿no?
Un celular acá en Argentina.
Sí.
Hay que ver si lo vota el 5% de la población a las proveedoras.
Sí, bueno, vamos a
ahí. Hola, hola.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
¿Me oyen?
Sí.
Bárbaro.
¿Me decías?
Digo que en el... ¿se oye ahora?
Sí, perfecto.
Que en el 28 la proporción sigue siendo más o menos parecida, es decir... El gran salto participativo es esencialmente del número de votantes, tiene que ver con el sufragio femenino y la incorporación paulatina de la gente a la práctica, a la costumbre del voto, porque por más que fuera obligatorio, había mucha gente que igual no votaba.
Ah, bueno, pero lo que pasa es que los radicales te hacen creer que era mucha porque lo llaman el plebiscito,
bueno,
a esa elección.
Es que está bien llamarlo el plebiscito, porque si bien en términos proporcionales a la población no son muchos, en el 28 Irigoyen saca más del 60% de los votos.
Ah, claro.
¿Se entiende?
Sí.
De los votos efectivos saca muchos.
Siendo una reelección, un tipo que volvía.
Claro. Por eso lo llaman el plebiscito, ya lo llamaban en el 28 el plebiscito.
Bueno, ¿vos estás encargado de la historia en el gobierno de Macri?
Más o menos, en la presidencia, digamos, ¿no?
En la presidencia, bueno. Pero es verdad que vos fuiste el que... ¿modificó el concepto partidista que le había dado el kirchnerismo al Museo de la Casa Rosada?
Bueno, sí, junto con el director del Museo de la Casa Rosada, con Juan Gandulia, y armamos, a mí me tocó sobre todo armar el guión histórico, ¿no? Él es un museólogo, y el guión histórico sí, efectivamente, y tratamos de hacerlo lo más amplio y plural posible.
Contame qué encontraron y qué hicieron.
Bueno, el museo era un museo efectivamente muy muy tendencioso en dos sentidos, diría yo. Primero, en una versión de lo que ahora se llama el neorrevisionismo histórico, eso es por un lado. Entonces uno de los problemas de esa versión del pasado es que tiende a dividir a la gente buenos y malos, cuando más bien sabemos que es una manera un poco infantil de dividir a las personas, ¿no? Las personas no son ni buenas ni malas, por supuesto tienen ideas, nosotros podemos tener opiniones, pero dividirlos así en blanco y negro es como un poco sencillo, simple. Esa es una. Y la otra era la celebración específica del peronismo del gobierno de la expresidente Cristina Kirchner. Había una celebración muy marcada de eso, una notoria presencia. Nosotros decidimos que el museo no tenía que mostrar el gobierno de turno, ¿no? Sino más bien el pasado. Y bueno, intentamos hacer eso.
Ahora te voy a hacer una pregunta igual de básica, que como esa concepción binaria de la historia, en esa bifurcación del universo entre buenos y malos, con los que ellos llaman malos, ¿Vos museológicamente qué haces?
No, a ver, uno puede hacer varias cosas, de hecho hacían varias cosas. Yo lo que hago es mostrar a los presidentes argentinos. Si yo opino, si son, ese es mi caso, ¿no? Si son buenos o malos es una opinión mía, y la verdad que el museo no tiene por qué hacerse cargo de mis opiniones. Esa es la idea que yo tengo sobre esto. Ahora, lo que ellos hacían era, en algunos casos no lo mostraban, en otros casos lo mostraban con ideas un poco extrañas, de curado, ¿no? De lo que decían que era. Todavía recuerdo uno bastante gracioso, que era un secretario que trajo Sarmiento a Estados Unidos, y la forma en que lo curaban era decir que eso, como había sido traído a Estados Unidos, era una muestra del gusto de Sarmiento por la industria extranjera y no la industria nacional.
Eso prueba que era, o sea, prueba que era pro-yanqui, Sarmiento.
Claro, 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 lo cual era un poco raro, siendo la administración de una señora que solía usar carteras y relojes que no eran precisamente hechos en La Matanza.
Sí, digamos. No, estaba con las multinacionales.
Claro, el problema es la arbitrariedad. Sí, claramente ese es el problema.
Y los anacronismos, ¿no?
Por supuesto el anacronismo, pero yo diría que eso es un pecado historiográfico, diría yo. No hay peor pecado historiográfico que el anacronismo. No comprender que en el pasado la gente no piensa como nosotros. Claro. Y sus problemas son otros. Eso yo diría que es un pecado del hecho historiador.
Claro,
el historiador anacrónico es malo. Por
o sea, para ponerle un ejemplo, sería como decir que Saavedra era el López Murphy de 1800.
Claro, o Moreno el primer desaparecido, digamos. Sí. Ese tipo de cosas que, por lo menos para mí, siempre es una opinión personal, define a un mal historiador. Una persona que no logra entender que en el pasado la gente no tiene nuestros problemas y no piensa como nosotros. Pero luego está la cuestión más política, ¿no? Que es por qué una persona si compra algo del exterior es mala y otra si compra algo del exterior es buena. Es algo incomprensible para mí. Y eso es pura arbitrariedad. Eso ya
claro, no por eso decía lo de las carteras de Cristina Kirchner.
Bueno, las carteras y otras cosas, digamos, ¿no? Sí. Lo cual está muy bien, ¿eh? Quiero decir, yo no me opongo a que la gente, si hace su dinero legítimamente, compre las cosas donde quiera. Quiero agregar esto, ¿no?
Claro, pero de ahí no inferís una teoría ideológica.
No, claro, exacto. El problema es otra vez es la arbitrariedad, porque uno sí y el otro no.
Estamos hablando con Luciano Privitelio, que es historiador, investigador del CONICET, director de programas culturales de la Secretaría General de la Presidencia, el encargado de reponer en el Museo de la Casa Rosada la historia de los presidentes de la Argentina. Contame qué pusiste y qué sacaste.
No, la clave de todo esto es que todos los presidentes tienen que estar, esa es la clave.
Incluyendo los dictadores.
Incluyendo los dictadores, porque un museo no es un lugar de homenaje. Nadie cree que en un museo se esté homenajeando a nadie. Digamos, yo conozco museos en Europa, en París, en el Museo de l'Armée, hay un traje de Hitler. Y está claro que en París no están homenajeando a Hitler. Uh-huh. Quiero decir, entonces no... Una cosa es un homenaje, donde yo creo que los dictadores no deben ser homenajeados de ninguna manera, pero otra cosa distinta es un museo que muestra el pasado y trata de hacerlo de un modo, yo no diría objetivo, pero sí más neutral posible, más profesional posible. Uh-huh. Entonces la idea fue que hubiera cosas de todos, incluyendo de la expresidenta, que por cierto no quiso dejar nada, pero nosotros intentamos conseguir, finalmente tuvimos que poner solo fotos, porque no había otra cosa. Pero me acuerdo de una polémica absurda sobre el traje de Néstor Kirchner que le iban a sacar. No hay ninguna razón para sacar el traje de Néstor Kirchner, que por cierto está en el museo. Es decir, tratamos de tener cosas de todos.
¿Y la VIC?
Está la VIC. Y recuerdo todo el asunto con los mocasines también. Sí,
están los mocasines. ¿Y qué quisiste decir con que Cristina no dejó nada?
No, no quiso dejar. En general los presidentes dejan algo personal... para justamente ser exhibido en los museos. Entiendo que el director le pidió, porque es el mismo director, el director no cambió, estaba en el gobierno anterior.
¿Qué se llama?
Juan José Gandulia, es un museólogo, es un extraordinario museólogo, ¿no? Hace una tarea muy, muy buena. Uh-huh. Y la verdad es que no quiso, simplemente no quiso. Entonces no.
¿Y no hay ningún objeto de Cristina Kirchner? ¿Por qué ella no quiso?
No, exactamente, o sea, lo que hicimos fue poner fotos, porque bueno, algo debía haber, ¿no? Para nosotros.
¿Y qué cosa hay de Irigoyen, por ejemplo?
Bueno, de Irigoyen tenemos, hay cosas, hay cuadros, hay un bastón, hay una banda, pero lo interesante es que el museo acaba de recibir una donación hace unos pocos días, de un cuadro oficial, sobre todo yo diría que lo más importante por ahora al menos es un cuadro oficial de Irigoyen que es desconocido, que fue rescatado justamente el día del golpe.
Porque le quemaron la casa de la calle Brasil.
Le quemaron la casa, pero algunas cosas han sacado, al parecer. Y entre las cosas que sacaron, una señora, por una serie de, por una cuestión familiar, ella es, su suegro era colaborador de Irigoyen, tenía resguardado un cuadro muy, muy lindo de Irigoyen que se va a empezar a exhibir en el museo. El museo va a ser una muestra, obviamente.
¿Qué, de qué muestra el cuadro? ¿Qué es, que se
es un cuadro oficial. Los cuadros oficiales son con
banda. Es el mismo con la banda.
Exacto, no es el único, nosotros de hecho ya teníamos, pero este es más lindo y más grande. Y bueno, por supuesto va a ser un poco la estrella de la muestra, porque es algo nuevo, acaba de llegar, además simbólico, ¿no? Después de 100 años de su primer gobierno, el cuadro vuelve a la Casa Rosada, porque es un cuadro que estaba hecho, supongo, como todo cuadro oficial, para ser exhibido en la Casa de Gobierno, en algún lugar así. Y realmente muy interesante, y después hay algunas otras cosas como un bastón, un tintero y algunos papeles de Irigoyen que acaban de llegar a la casa, al museo de la Casa Rosada, y van a empezar a ser exhibidos en la muestra que se abre el mismo 12.
¿Un bastón o el bastón?
No, un bastón, es un bastón personal, no es un bastón oficial, no es el bastón
presidencial. Pero era el que está en todas las fotos con ese bastón, ese...
Parece que no sé, porque este es, a ver, no es el que él solía usar mientras era presidente. Es un bastón personal, lo mismo sucede con el tintero, son regalos, no sé, los presidentes reciben regalos y bueno, parece que estas son cosas que le regalaban a él y están allí. Yo creo que lo más interesante, sin duda, no es tanto el bastón en el tintero, sino el cuadro. Y probablemente los papeles, veremos qué son.
Te voy a hacer una pregunta cuya respuesta imagino. El famoso sillón de Rivadavia no está porque no existe.
Claro, el sillón de Rivadavia es una fábula, es una metáfora. Por sillón de Rivadavia entendíamos el lugar donde se sienta el presidente.
¿Está el, está el de Derqui?
Claro, el primero es el de Derqui, el primero real es el de Derqui. Sí, en los guías en el museo antes llegaron a decir que Rivadavia se había robado el sillón, un sillón que nunca existió, difícil de robar.
Y Macri no está sentado en el de Derqui, ¿no?
No, el de Derqui está exhibido.
Macri está sentado en un sillón que viene de cuándo.
Yo no sé exactamente desde cuándo, tiene varios años, por cierto, porque pero sé que Perón usaba ese sillón, es decir, que tiene una condición, pero no sé quién es el primero.
O sea, ¿me estás diciendo que Macri se sienta en el mismo sillón que usaba Perón?
Sí. Bueno, y usa el mismo despacho, vamos, la Casa Rosada es un lugar oficial, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
Perón fue el que trasladó el despacho de la presidencia al lugar donde está Macri, y sí.
Una cosa es usar el mismo despacho y otra cosa es poner las asentaderas en el mismo lugar, ¿no?
Pero bueno,
es
una continuidad institucional.
¿Qué tenés de Urquiza?
Bueno, de Urquiza y seguro hay un cuadro muy lindo, y a ver si alguna cosa más te recuerde.
¿De qué presidente tenés en el museo un objeto que deslumbre al visitante?
Bueno, a mí lo que más me gusta es, yo ya lo mencioné, es el secretario de Sarmiento, sin ninguna duda, es hermoso. Aparte es uno de esos muebles que parecen computadoras del siglo XIX, porque tienen en gavetitas, nosotros lo llamamos carpetas, para guardar papelitos miles, y gavetitas, subgavetitas, es decir, como la estructura es muy parecida a la de los archivos de nuestra computadora, de las carpetas de la computadora. Ajá. Es fascinante, hermano. Pero hay cosas muy bonitas. De lo que más tiene el museo es desde Sarmiento, digamos, de Mitre, tal vez, hasta Irigoyen.
¿Qué tenés de Mitre?
Es el mayor patrimonio. Hay un montón de cosas. Hay armas, objetos personales, está el bastón, es decir, hay mucha cosa personal y oficial de Mitre. Lo mismo hay de Roca. De Roca hay una vitrina completa, porque él ha dejado un montón de cosas, incluyendo un neceser que usaba en los viajes, es decir, cosas no solo oficiales, sino que ellos utilizaban mientras eran presidentes.
Y están las carrozas también, ¿no?
Hay varias carrozas.
¿Las carrozas de quién eran? ¿De Irigoyen?
Hay una que es de Irigoyen, efectivamente, y hay otras que son anteriores, yo no recuerdo qué presidentes son.
¿Qué? Bueno, contame qué hiciste con Videla.
No, la discusión fue corta y se saldó muy rápido. La pregunta era, yo creo que usted la había hecho hace un rato, si tienen o no que estar los dictadores. Nosotros fuimos, además de armar el guía, nosotros fuimos asesorados por dos entidades de historiadores. Ambas coincidieron, no solo que debía estar, sino que fue la primera pregunta que hicieron. ¿Qué hay de ellos? Bueno, no hay mucho, porque tampoco hay cosas, no han dejado. tampoco de Jarangosa. Lo que pusimos son también fotos y objetos de época. O sea, en ese caso, ante la ausencia de material directo de los presidentes, la manera que pensamos de resolver el problema consistía en que hubiera imágenes gráficas y objetos de época. Por supuesto, también hay un pañuelo de las madres, digamos. El criterio de guión fue los derechos humanos, claramente, ¿no? Un momento de profunda violación de los derechos humanos, y ese fue el criterio básico de guión. De la dictadura había que hablar en términos de dos cosas que nos parecían centrales del proceso de la última dictadura, que son los derechos humanos y las Malvinas. Y son las dos cosas que están más presentes en el guión.
El museo no opina sobre, es decir, en París, cuando vos ves el uniforme de Hitler, ¿está simplemente expuesto o hay una contextualización que te dice lo que hizo Hitler?
No, por supuesto que hay una contextualización. Lo que pasa es que una cosa es una opinión y otra una contextualización. Está bien contextualizar, de hecho todos los museos lo tienen, nosotros también, tanto a través de texto escrito como de pequeños videos, pequeños micros. El intento que hicimos, y esto nuevamente fue controlado por ambas instituciones de historiadores, fue, justamente me encantó esa frase, permitir que sean los demás los que opinen. Nosotros mostramos objetos y los contextualizamos. Hacemos un guión. Está claro que un guión siempre tiene un criterio, pero tratamos de que ese criterio no invada la opinión de quien lo mira. La idea es hacer un museo plural, que pueda ir gente con opiniones diferentes, entender una contextualización y sacar y tenerla que tener y sacar las opiniones que se le ocurra.
Y del fascista de Uriburu, del golpe del 30, ¿qué tenés?
Sí, también hay, es un fascista raro, no, demasiado conservador va a ser fascista de Uriburu, solo en algunas cosas.
Tenía hasta el aspecto prusiano, con ese uniforme prusiano, ¿no?
El uniforme prusiano.
Y además, si yo no recuerdo mal, él se había formado en Berlín, me parece que había sido...
pero en Berlín antes de los nazis.
Claro. Está bien, pero tenía una formación prusiana, ¿no?
Eso era muy propio del ejército, sobre todo, la fuerza de tierra. Y tenía que ver con la admiración que se tenía por el ejército alemán, sobre todo desde la guerra franco-prusiana y al comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Sí, estamos hablando del segundo Uriburu, ¿no?
José Félix,
no de José Evaristo, claro.
Exacto, que es general. Es cierto que tenía algunas cosas más, no exactamente nada, sino fascista, ¿no? El corporativismo, esas cosas. Pero también había mucha gente que tenía ideas corporativistas y no eran necesariamente fascistas. Quiero decir, antes que Uriburu había un importante dirigente radical de apellido Rodríguez, que incluso tenía relación directa con Irigoyen, que estaba por presentar un proyecto de reforma constitucional con una constitución mitad corporativa y mitad como es ahora. Es decir, no era una idea exclusiva de Uriburu, precisamente.
Porque él quería eso, ¿no? Quería una reforma constitucional.
Bueno, yo no sé si Irigoyen la quería, pero sí...
Uriburu la planteó.
Ah, sí, Uriburu sin duda. Y él también creía que el sistema tal como estaba no funcionaba y que había que imponer un sistema corporativo, y ahí sí tomaba a Italia como modelo. Eso es cierto, la Italia fascista.
Claro, exacto.
Pero luego, esa cosa más plebeya que tiene el fascismo, Uriburu no la tenía ni por casualidad, ¿no? Más movilizadora, ¿no? Hay que recordar que el fascismo moviliza gente. Es un régimen político que no manda a su gente a la casa, sino que al contrario, la moviliza todo el tiempo. Y Uriburu no le gustaba para nada esas cosas. En eso no era muy fascista, digamos.
Claro.
Pero sí, hay yo creo que hay parte de su uniforme, también está la banda, digo, hay varias cosas de los 30, hay varias, también de Justo hay parte del uniforme.
Uh-huh. ¿Y de Onganía?
¿Qué hay de Onganía? Yo creo, a ver si logro recordar, ¿no? No me voy a acordar que hay de Onganía. Sin duda está, pero qué es exactamente lo que quedó no me voy a acordar. No recuerdo exactamente uno por uno. No,
bueno, sí te vas a acordar de Perón.
Bueno, sí, de Perón sí. De Perón, por lo pronto, de todo el peronismo hay un arco completo. Ahí está el cuadro famoso donde están vestidos de gala Perón y Evita, que hay, todos sabemos que además del original había dos copias, una se quemó en el golpe de 55, la otra está en la Casa Rosada, y el original está en el museo, que probablemente es lo más bonito que hay.
¿Pero objetos personales de Perón no hay?
Y sí, sí, hay objetos personales también, hay muchísimos objetos personales y objetos de contextualización, hay las dos cosas, afiches, elementos de las campañas electorales, había, recuerdo, boletas electorales después de la reforma del 51, hay otros cuadritos, es decir, hay muchas cosas de Perón, Perón sí hay mucho.
¿Menem?
También, de Menem, bueno, desde Frondizi en adelante la clave es ropa. Hay un traje de Frondizi y bueno, está el de Menem con los zapatos de charol famosos. Eso es lo central, digamos, de los últimos, por último entiendo de Frondizi, es decir, hace mucho tiempo.
Esos zapatitos de charol hablan.
Varios zapatos hablan, nosotros, sí, ¿no? Que nos damos casines también. Claro. Ahí es muy buena la idea de que hablan, sí, sí. Hay varios que hablan.
Bueno, si vos tuvieras que decir en síntesis, Luciano, el objeto más interesante que hay en el Museo de los Presidentes en la Casa Rosada es...
Bueno, yo insisto en que, yo no sé si es el más interesante, pero es el más me gusta.
En los cuadros.
A mí lo que más me gusta es el secretario de Sarmiento, y hay un cuadro de Rosas que no fue presidente, pero sin embargo está, que es un cuadro de época. Esa es la interesante, no hay muchos. Y es un cuadro bastante desconocido de Rosas, es hermoso.
Un retrato.
Es un retrato de Rosas, que lo interesante es que fue hecho durante su gobernación, y es realmente hermoso. Precioso, precioso, precioso. Pero hay, materiales personales del presidente. Bueno, un cuadro, si no me equivoco... Estoy tratando de recordar qué presidente es, que está hecho muy al estilo del siglo XIX con los, una vez que muere con sus pelos. Se ponían partes del cuerpo en los cuadritos. Está hecho con su pelo, e incluso hay una especie de...
¿De quién dijiste, perdón?
Me estoy tratando de recordar qué presidente es.
Uno que tenía pelo, por lo pronto.
Tenía alguno de esos.
Sí.
Hay como una leyenda de que hay un sonidito de todo el tiempo, como un ruido. No sé si es Peña Pellegrini, alguno de los años 90. Y que ese sonido sería el fantasma del expresidente tratando de recobrar su pelo. Es una de las leyendas que circulan en Casa Rosada, en el museo. Pero son esas cosas interesantes porque son muy de época, ¿no? Esto de nosotros no se nos ocurriría poner pelos reales de una persona en un cuadro, pero era muy del siglo XIX eso.
Bueno, en el caso de Cristina tendría que poner extensiones.
Bueno, que deje algo, ¿no?
Sí.
Hay una memoria institucional.
Eso puede sonar una frase muy cáustica, vista las causas judiciales.
No. Sacando eso, que sí. Puede ser, sí. Es bueno que, sin importar qué ideas tengan los presidentes, entiendan que hay una institución y que hay una memoria institucional, y que eso sería bueno respetar.
Luciano Privitelio, mi última pregunta, y te agradezco muchísimo por esta charla que ha sido muy muy instructiva, muy muy interesante. Vos tuviste relación también, te involucraste en otras áreas del Estado, por ejemplo, la aduana Taylor y todo esto, en los lugares donde el kirchnerismo había hecho, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, donde Cristina había hecho también puestas fotos de su marido.
Sí, la aduana Taylor es el lugar donde hoy está el museo.
Claro.
Y hay que decir que si bien el jurado y el guión del museo, en términos de los presidentes, no era muy bueno, el trabajo que hicieron sobre la aduana Taylor es fantástico. Contrataron a la mejor empresa casi del mundo. El rescate de los restos fue muy bueno y el rescate de la aduana en sí mismo es un trabajo perfecto, no hay nada que decir sobre eso, está muy bien hecho. Y no, es decir, yo no estoy involucrado porque insisto que, y es lo que me pasa con los objetos, yo soy historiador, no soy museólogo, y el que se ocupa de los objetos es el director, yo me ocupo de los guiones históricos, pues a veces no sé muy bien.
Está bien. Bueno, igual me vas a saber decir cuál es el horario de visita del museo.
De 10 a 18, de miércoles a domingos, y recuerden que hay además una muestra transitoria de Yrigoyen con más cosas, hay fotos y otros materiales.
Entrada libre.
La entrada es libre, efectivamente.
Luciano Privitelio, historiador, investigador del CONICET, director de programas culturales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un gusto.